Ventanas al Mundo lo vamos a dedicar hoy a Paul Auster, uno de los escritores estadounidenses actuales más reconocidos, sobre todo por su relación con el mundo cultural contemporáneo, destacando en su faceta de guionista de películas. Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista.
Películas como Smoke, de 1994, dirigida por Wai Wan, y la secuela de esta, Blue in the Face, de 1995, de la que también es codirector. También es autor-director en solitario de Blue on the Bright, en 1998, y de La vida interior de Martin Frost, rodada en 2007, así como actor ocasional en alguna de sus propias películas o las relacionadas con su obra literaria.
Nacido en Newark, Nueva Jersey, en 1947, desde niño fue un gran lector. Escritor precoz, comenzó en la escritura en plena adolescencia. Se graduó en literatura inglesa, italiana y francesa en la promoción de 1970 de la Universidad de Columbia.
Al final de esa década, en 1979, un hecho va a marcar la vida de Paul Auster y su posterior trabajo como escritor. Ese año fallece su padre, dejándole una herencia que le va a permitir autofinanciarse su carrera como escritor, y que a la larga significaría esa pronta ausencia paterna, un tema recurrente en todo su trabajo literario.
La obra que le dará fama internacional y le consagrará como autor del momento es la trilogía de Nueva York,
compuesta por tres novelas: Ciudad de Cristal, de 1985, Fantasmas y La habitación cerrada, ambas de 1986. Son obras donde el tema del azar cobra ya un relevante protagonismo. El destino, lo azaroso, es parte o consustancial en la obra de Auster. El escritor nos cuenta precisamente la anécdota que motivó la trilogía de Nueva York, una trilogía caracterizada por dar una interpretación metafísica a la novela negra clásica. Una tarde, el escritor recibió en su casa de Nueva York una llamada telefónica preguntando por una supuesta agencia de detectives. Esa fue una llamada equivocada que se repitió a la tarde siguiente. Paul Auster esperaría una tercera llamada que nunca llegó. Así, detectives que no lo son, con crímenes sin asesinatos, muertos aparentes, misterios que por el azar cambian de final, van a ser los impulsos narrativos y las inspiraciones de esas y otras de sus muchas novelas.
Otro acontecimiento clave en la vida de Paul Auster ocurrió cuando tenía 14 años. Quizá este hecho fue el motivo por el que se interesó antes por la filosofía y poesía que por la narrativa en sí. Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista.
Sería testigo de la muerte de un amigo, al que le cayó un rayo cuando estaban jugando juntos. Este hecho azaroso le perturbaría a una edad en la que todo está por formarse, la madurez mental, la madurez física, y quizás por eso, por esa mano del destino que permitió vivir a Paul y no a su amigo, el escritor se va a interesar antes por la filosofía y por la poesía. La escritura de ficción narrativa, la novela propiamente dicha, llegaría más tarde, cuando otros azares en su vida pues le bloquearon como poeta. De la vertiente más filosófica de esa primera corriente que le inspiró, de filosofía y metafísica, donde podemos decir que existe un cierto existencialismo que se mezcla con realismo mágico, donde el autor crea una existencia fantasiosa pero verídica, destaca la novela Leviatán, publicada en 1992 y que resultó otro rotundo éxito literario en esa década.
Ha sido candidato en varias ocasiones al Premio Nobel de Literatura, que nunca consiguió, pero sí ha recibido otros prestigiosos galardones literarios,
como el Premio Médicis en Francia o el Príncipe de Asturias de las Letras en España, otorgado en el año 2006.
Sus últimas obras publicadas son 4321 en 2017 y Una vida en palabras en 2018.
4321 en 2017, que es una novela escrita tras casi una década de silencio literario y que le ha servido para recuperar el favor de cierta crítica especializada que le estaba achacando cierto autoplagio de estar siempre tratando el mismo tema o estar estancado en, digamos, en obras menores. El último libro publicado de Auster es Una vida en palabras, publicado en el 2018, y en realidad no es una novela, es una peculiar autobiografía, resultado de las conversaciones que tuvo con la profesora danesa de literatura, Simen Fritz, sobre precisamente el arte y el oficio de escribir.
Paul Auster reconoce que sus influencias como escritor son muy heterogéneas. Cervantes, Edgar Allan Poe, Samuel Beckett, Kafka, George Open, Borges,
por singular, destaca su interés y su pasión en Cervantes, y por influencia académica, porque lo ha estudiado mucho en su etapa universitaria, él destaca la influencia de Poe. Del escritor español del siglo de oro, la influencia le viene más que nada por tener al Quijote como su novela preferida. Y de Edgar Allan Poe se queda con la versión quizá menos conocida de este autor, de este significativo escritor, que es la obra poética de Poe. Una influencia, la poesía, que se nota bastante en la obra literaria de Auster, aunque parezca que no. Se aprecia en su estructura narrativa, porque su prosa en realidad es sencilla y directa, más influida por la que se usa en las novelas negras. Quizá otra faceta narrativa que le influye es la obra del escritor, es un escritor más contemporáneo, Samuel Beckett, del que incluso ha dirigido una edición de obras completas en colaboración con el premio Nobel de Literatura, el sudafricano Coetzee. También Auster reconoce gran influencia de Kafka, que se aprecia en su interés por la identidad, trabajando la identidad de los personajes en un juego entre realidad y ficción. Y de autores más contemporáneos en los que Auster aún reconoce influencias, pues tenemos al poeta Jos Oppen y los trabajos de metaficción literaria que tiene el escritor argentino Borges. Además de la poesía, también reconoce gran influencia en otro género, en el género del teatro, en este caso del teatro del absurdo.
Viajes por el Scriptorium es uno de los libros menos conocidos de Auster, publicado en 2006. La acción transcurre en una habitación en la que el hombre que la habita desconoce su identidad, el motivo de su estancia en ese lugar y el tiempo que lleva en la misma, aunque sí acceden a esta pieza otros personajes. Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista.
Es una novela corta, de menos de 200 páginas, que en mi opinión supone una transición entre las paradas que realizó en su obra narrativa a partir del 2008-2007 y esa larga pausa que tuvo sin publicar desde el 2010 al 2017. Se puede decir que esta novela es una introducción de la que publicó en 2008 con el título Un hombre en la oscuridad, que no tuvo tanto repercusión, y donde se narra la noche que tiene un periodista en completa amnesia. En Viajes por el Scriptorium la historia transcurre en una habitación, tiene algo que ver con el tema de la amnesia, transcurre en una habitación cerrada donde está un hombre de unos 60 años, pero que tiene más achaques, casi achaques de un anciano. Está vestido de blanco, está encerrado en ella y no sabe si está en un hospital, en un centro psiquiátrico o en una celda prisionero por un motivo que desconoce. Acabará sabiendo su nombre, es el único dato que al inicio de la novela conoce. Se llama Mr. Blank, aunque no conoce su identidad completa. Tampoco sabe realmente quién es, incluso por saber no sabe si está o no encerrado. Por un motivo que no sabe explicar, tampoco se atreve a comprobar si la puerta está cerrada por fuera. El lector se pregunta las mismas preguntas que tiene este señor encerrado en esa habitación. ¿Por qué no se escapa? ¿Por qué no sale a la calle? Ese encierro, sin saber el motivo exacto, solo teniendo suposiciones, hace que el tiempo a Mr. Blank se le pase de una manera irreal. Además, desconoce los días o los meses que lleva, no sabe si lleva una semana solamente encerrado. Tampoco ayuda mucho a que a la habitación entren personas, que son los otros personajes de la novela, y que le traten con familiaridad, demostrando que le conocen perfectamente. Y él, en cambio, no les recuerda o tiene una vaga idea de quiénes son. Es el caso de Ana, la primera persona que entra en la habitación cuando él despierta adormilado, de la que logra así de repente recordar su nombre y que disfruta bastante de su presencia. Es una presencia grata, cálida, pues le trata con un cariño que es mutuo, aunque no sabe por qué tiene ese afecto hacia Ana. Ese amor hacia Ana.
Esta novela de Paul Auster se desarrolla en varios planos, a modo de informe frío de un objetivo. Los pasajes de la narración que hay sobre la mesa de la habitación y los propios personajes.
Más que amnesia, su caso es como estar en un estado narcótico. Sus movimientos son torpes, su percepción sensorial le falla. Al lector nos pasa lo mismo. El objetivo desde donde se narra la historia es eso. Es literalmente un objetivo desde el techo de la habitación, una cámara que graba sin cesar, graba esos movimientos torpes, esa sensación de ser un enfermo que está con medicación y está como perdido. Y desde ese punto de vista, lo reconoce el mismo escritor y se confiesa en la novela, está redactada como un informe a partir de las imágenes que capta la cámara. Y desde ese enfoque de ser un frío informe con la sucesión de datos sobre el personaje principal, Paul Auster puede introducir un recurso que usa mucho en su literatura, que es la intertextualidad, una obra dentro de la obra, digamos. Así ocurre con las hojas escritas, manuscritas, que Mr. Brown encuentra en el escritorio. Es uno de los pocos muebles, o el único mueble que hay en la habitación. Sobre ese escritorio, además de encontrar fotografías que curiosamente son de las personas que van entrando a la habitación, también haya una especie de novela que describe un mundo distópico, una sociedad en un futuro posible, que a nosotros nos recuerda un poco la novela 1984 de Orwell. Y curiosamente, esos fragmentos de una narración que Mr. Blind va leyendo nos dicen más cosas de su verdadera identidad que los datos que van aportando esas personas que entran en la habitación. Entre ellas habrá otra enfermera, un médico o su abogado.
En el estado actual de alarma en el que nos encontramos confinados a causa del coronavirus, se puede encontrar un paralelismo con esta novela de Auster, Viajes por el Scriptorium.
En muchas ocasiones sus personajes viven una situación similar, una situación de aislamiento, sin tener que estar necesariamente encerrados en una casa, en una habitación. Entrelazar realidad y ficción produce siempre una sensación onírica, de sueños, aunque no es el burdo recurso de la ensoñación. Paul Auster consigue algo más que eso, resultando este recurso como los muros que realmente aíslan al personaje en un confinamiento. Se presume un confinamiento voluntario. En efecto, avanzando la lectura de la novela, entendemos que Mr. Blank es un alter ego de la figura del escritor, de Paul Auster en este caso. Se confirma cuando directamente entran en la habitación o aparecen en los documentos que están sobre el escritorio personas que son personajes en realidad de otras novelas de Auster.
El autor de la novela reflexiona también sobre su faceta como escritor a través de un nuevo manuscrito encontrado por Mr. Blank, Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista.
El objetivo de Auster está conseguido, de recrear esa frágil línea entre realidad y ficción. Están los tres personajes principales de la trilogía que mencionábamos, de la trilogía de Nueva York, que son Anna Blum, Daniel Quinn y Marco Fock. Incluso al final de Viajes por el Escritorio aparece un personaje clave en esa exitosa trilogía, que son el enigmático Franz Hauer. Mr. Blank, a la altura del final de la novela, descubre otro manuscrito, aparte de esa novela incompleta que describía un mundo futuro pero que recuerda al mundo conocido hasta ahora, donde Paul Auster no tiene reparo en demostrar que está reflexionando sobre su trabajo como escritor. Es decir, en esa otra novela, en ese otro manuscrito que encuentra a Mr. Blank, pone directamente el título y el autor de esa nueva novela encontrada por Blank como Viajes por el Escritorium, de un tal N.R. Franzhauer.
Mr. Blank decide continuar la novela incompleta del escritorio, cambiando la dirección de su trama y tranquilizando así su conciencia. Los personajes muestran hacia el autor sentimientos contrapuestos.
La metaficción hace aquí una doble pirueta en la novela, y el confinamiento del protagonista en una habitación es como el aislamiento del escritor en su proceso creativo. Es decir, rodeado del mundo que crea, de la ficción, haciendo una frontera con la supuesta realidad. Así actuará Mr. Blank cuando decide continuar la novela incompleta que encuentra sobre el escritorio y que ha sido su médico, uno de los personajes que se confina momentáneamente con él durante un tiempo en la habitación por recomendación médica para mejorar su salud. Le recomienda o le obliga a aislarse para intentar acabar ese manuscrito que ha encontrado sobre el escritorio. Mr. Blank pensará entonces en cambiar la dirección de su previsible trama y tranquilizar así su conciencia, sintiendo que esa es la mejor manera de salvar un complejo de culpabilidad que siente, porque Mr. Blank no sabe quién es exactamente ni por qué está encerrado en esa habitación, pero desde que despierta en ella se siente culpable por algo que desconoce también. Los personajes le van dando pistas, es un sentimiento de culpabilidad por haberles obligado a hacer ciertas cosas en misiones peligrosas. El escritor, con cargo de conciencia, por haber manejado el destino de sus personajes a su voluntad, es otro de los recursos de la metaficción. El comportamiento de los personajes hacia él marcan también el grado de rencor que le tienen. Es decir, las enfermeras le cuidan y le tratan muy bien, como si aceptasen con el amor de hijas o con la resignación de esas amantes el destino que Mr. Blank ha creado para ellas. En cambio, otros personajes, sobre todo los masculinos, muestran cierta hostilidad, cuando no directa aversión hacia Blank, como responsable directo o indirecto de sus desgraciados destinos.
Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista, nos invita finalmente, como hace Mr. Blank, personaje principal de la novela Viaje por el Scriptorium, de Paul Auster, a crear un presente y un futuro con la realidad de nuestro confinamiento que nos hace dueños de pensamientos, sentimientos y acciones.
Paul Auster, Auster Mr. Brand o viceversa, pretende que nos pongamos en su piel de autor, desde la también creativa visión del lector. Con la lectura, los lectores también creamos, recreamos a esos seres que son los personajes. Si eso lo hacemos ahora, confinados en nuestras habitaciones por razones de salud, como está su personaje Mr. Blank, estaremos aceptando de lleno el juego que nos propone Paul Auster en esta novela corta de páginas pero intensa en motivación creativa. La lectura y la escritura suelen o deben ser ejercicios solitarios. En estos días de obligada cuarentena, de confinamiento voluntario, las circunstancias de cada lector, autor o viceversa serán muy diversas, pero a la vez muy similares. Una persona pasará el confinamiento sola, otras lo están pasando con personas que conviven, pero todas pasarán la cuarentena o el confinamiento comenzando en un papel en blanco. Precisamente en blanco es la traducción casi literal que se puede hacer de Mr. Blank. Atrapados o confinados, como el personaje de Auster, en esa lechosa bruma amnésica que es perder de golpe el pasado y el presente más reales y tener que enfrentarnos a una hoja en blanco de crear un nuevo mundo con nuevos personajes, una metáfora de esa nueva era o nueva existencia que tendremos que inventar una vez acabado totalmente el confinamiento.